Bienvenidos a Tuyo Show Podcast, episodio número 304. Andrés Eloy Fernández, ¿cómo te va?
Muy bien, feliz viernes de aroma.
Feliz viernes de aroma, claro que sí. Claro que sí. Hoy es
¿Qué dice el
viernes
dicho?
3 de mayo. No sé, no podemos decir eso porque estamos en horario infantil.
Hoy es viernes de aroma y
Imagínate.
el que no tiene plata, no toma.
No toma, exactamente. El que no tiene el plato no toma. No, pero tomar ya está
Sobrevalorado.
sobrevalorado, sí. Ya tomar está sobrevalorado. De paso, porque supuestamente hay bebidas que le están haciendo daño a la
Oye,
gente.
sí. Oye, sí.
Supuestamente.
Y tengo conocidos que
Hay
le pasó.
bebidas. Bueno, que le están haciendo daño a la gente, entonces no sé. Miren, arroba camisetas de Venezuela Shop en Instagram. Miren, tenemos grupos de WhatsApp. Métanse en el grupo de WhatsApp. Ahí hablamos. Está aquí abajo, en la descripción de este video. Y también ahí está el canal de apuestas. Deportivas o de apuestas de béisbol. Lo que me gusta de ese canal es que nadie todavía ha salido. Mira, Muga Fútbol, nada de eso.
Sí.
Puro béisbol hasta ahora, así que me parece increíble.
Bueno,
Miren,
por ahí hay uno que está en el punto de decir, mira, vamos a apostarle al tenis juvenil.
sí. Ojo, miren, bueno, no sé, si ustedes son de los que apuestan,
Sí,
háganlo.
adelante.
Yo honestamente respeto mucho eso. Respeto mucho eso porque hay gente en TikTok. Que los tipos son unos duros. Pasa que evidentemente también en ese tipo de países como Estados Unidos, qué sé yo, es mucho más, hay tanta información que tú honestamente tú dices, mira, tengo como que un poquito más de confianza al momento de apostar. Fíjate, para ya empezar a hablar de béisbol, había un creador de contenido, no sé el nombre ahorita, que estaba en un juego de básquet, baloncesto, NBA. Y necesitaba que un jugador que estaba en la banca y que iba a salir a jugar metiera 3 puntos más para poder ganarse X
Claro.
cantidad de plata. El tipo que tiene mucho dinero está en el courtside, que básicamente es
Palco
estos
terreno.
puestos de abajo. Es palco terreno, exactamente.
Claro.
Y le grita al jugador y que, ¡épale, brother! Y le enseña así el teléfono. Me faltan 3 puntos. Y el tipo y que. I got you, de una. El tipo, primer balón de tres, ahí está, a cobrar, papá.
Listo, papá.
En la NBA pasaron, bueno, de hecho suspendieron a un jugador por el tema de las apuestas, hace nada, hace como 2 semanas, algo así, porque estaba apostando para su equipo y para él. O sea,
Wow. Eso es
una
suspensión de por
cosa
vida en
complicada.
MLB.
Suspensión, sí, señor, sí, señor. Miren, hablando de suspensiones, hablando de carreras que se acaban. Se le acabó la carrera a Julio Urías en la MLB, pregunto. Después de varios meses con los casos de violencia doméstica contra Julio Urías, la Fiscalía de Los Ángeles sancionó a Urías a 36 meses de libertad condicional y 30 días de trabajo comunitario y un curso de asesoramiento contra la violencia doméstica de 52 semanas. Y esto es solo la Fiscalía de Los Ángeles. Hay que ver qué acciones toma la MLB con respecto a este resultado del caso. Uno pensaría, no sé, ¿es un baneo de por vida? ¿O tiene 5 años, 5 temporadas sin jugar béisbol o, no sé, 10 años?
Bueno, son 3 años. Mira, no sé, porque fíjate una cosa, es cárcel, es libertad condicional. O sea, cualquier error te vuelven a meter preso.
Exactamente.
Genuinamente no creo que la MLB le vuelva a dar la oportunidad. Ahorita seguramente van a salir con una suspensión, porque creo que no es la primera ni la segunda vez que Urías infringe este caso de violencia doméstica. Y yo creo que ya la MLB va a decir como que basta, basta. Pero ahora, esto no sé si estos 36 meses, no sé si lo prohíben de salir del país, por ejemplo. Porque tú tienes que cumplir tu libertad condicional, por lo menos, no sé, en Los Ángeles o por lo menos en Estados Unidos. Porque mucha gente está diciendo, no, bueno, se va para Japón, se va para México. Pero no creo que pueda en esos 36 meses.
Ese
Entonces,
es el
parte.
tema. Mira, eso era justamente lo que iba a preguntar, porque honestamente no lo sé. Pero es tipo, los 36 meses de libertad condicional, yo puedo pasar 4 jugando béisbol de verano o 4 jugando béisbol de invierno. Porque por ahí, o sea, chistazo, ¿no? Pero el chiste es chiste hasta que no es chiste, hasta que es verdad, ¿no? Tiburones de La Guaira. Bueno, Luke Voit. Que lo estaban pidiendo para Magallanes, pero obviamente los tiburones de La Guaira y que, bueno, sí, los fanáticos de Magallanes estaban pidiendo a Luke Voit porque el hombre dio un jonrón en México y dijeron que, epa, este tipo aquí daría palo y broma. Pero salieron lo de La Guaira, es como que, ah, importado, ah, bueno, tenemos poder económico para hacerlo, entonces, tráete para acá Luke Voit. Entonces era, imagínate, Luke Voit junto a Reginato, porque yo lo repetiría, junto a Yasiel Puig, junto a Wander Franco, y bueno, hay gente que decía Trevor Bauer, pero Trevor Bauer yo creo que va a jugar en Dominicano en este momento.
Sí, creo que tiene más nivel, o sea, bueno, allá el nivel de picheo es mejor que el de aquí, ¿no? Pero si quiere sacar números facilitos, que se venga para acá. Ahora, puedes jugar una liga de invierno en Puerto Rico, por ejemplo, porque sigue siendo el territorio americano.
Exactamente,
Ahora, que
exactamente.
dices Luke Voit, ¿cuánto es el récord de jonrones de una temporada de la LVP 21, verdad?
Puede ser.
Bueno, yo me acuerdo que yo echaba bastante bromas porque en 2020 se jugaron, fueron 60 juegos en MLB y él dio 22. Y yo dije, él aquí rompe el récord.
Sí,
Entonces,
verdad.
epa,
Sí,
epa,
verdad. Sí,
cuidado.
verdad. Luke Boyd que tiene 30 años, 34, 34 años tiene Luke
32,
Boyd,
32
32 años.
añitos. Está como yo,
Él empezó
33, perdón.
con. Ah, bueno. Miren, Walker Buehler y mi fantasy están felices porque debutan en este 2024. Walker Buehler debuta contra los Marlins de Miami luego de casi 2 años recuperándose de una cirugía de codo. Walker Buehler es mi pitcher to go en cada fantasy. Todos los fantasy yo tengo Walker Buehler. Y esta vez lo agarré hasta lesionado.
Okay.
Walker Buehler va a debutar el lunes contra los Marlins. Su última salida en MLB fue contra los Gigantes el 10 de junio de 2022. La temporada pasada, en su rehabilitación en AAA, solo pudo lanzar 2 innings y lo mandaron a parar. Esta temporada, en sus salidas de rehabilitación, en clase A lanzó 2 innings, permitió una carrera, y en AAA, 19 innings y 2/3, permitió 9 carreras, ponchando a 21 bateadores. He's fucking back. Este es el último año de contrato de Buehler con los Dodgers. Será pieza de cambio a mitad de temporada el señor Walker Buehler.
Yo creo que sí.
Mi respuesta, sí.
Sí.
Mi respuesta es no.
Tú dices.
Mi respuesta
Bueno,
es no.
hay que ver cómo está, no, pero yo genuinamente creo que sí, porque los Dodgers se armaron la rotación de pitcheo. Es como, mira, sabemos que estás ahí, pero no porque estés lesionado, te vamos a esperar, ¿no? Y ya tienen una muy buena rotación de pitcheo. A
Espérate.
menos de que lo mandes para el bullpen, que no creo. O sea, esa calidad de pitcher no lo vas a mandar para el bullpen.
Pero espérate, ya va. Yo tengo a Yamamoto, tengo a Tyler Glasnow, está Miller, si mal no estoy, ¿quién está abriendo juego? ¿Quién
Creo
más
que
está
está
abriendo
lesionado.
juego por... ¿Quién está abriendo, quién más está abriendo juego por los... Si ellos quieren competir en postemporada, yo diría que necesitan una rotación mínimo de Tyler Glasnow, Yamamoto y Walker Buehler, como mínimo. Como mínimo. Si Clayton Kershaw fue el quien abrió el primer juego de la temporada pasada de playoff para los Dodgers y fue un desastre. ¿No fue el primero?
Creo que sí.
Que le hicieron como... que no, lo, no se ha cunado, de hecho. Yo creo que no se ha cunado.
¿Sabes qué? Me da risa porque si esto fuese. Fíjate una cosa. Imagínate que a Buehler lo congelaron. Y lo descongelaron ahorita. Él va a llegar y ahorita hay reloj de pitcheo. No hay
Coño,
shift
sí es verdad,
defensivo.
weón. Verga, sí es verdad.
O sea, imagínate que lo pongan aquí. Toma, ponte a pichar. No, él
Sí es verdad.
ya obviamente tiene experiencia porque primero obviamente ve. Ha entrenado y ha tenido sus salidas en AAA. Pero la última vez que Buehler lanzó en MLB, eso no existía.
Sí es verdad, weón. Verga.
Eso no existía.
Ojo, ¿cómo le... Bueno, uno diría que cómo le afectará. Ya tiene rato, bueno, no rato,
Sí,
pero
ya ha
ya ha
practicado, ya ha
podido, ya ha
practicado.
practicado eso, ¿no? No sé qué tanto. Pero bueno, no sé. Yo lo que sé es que estoy feliz porque Buehler viene. Va a volver a. Jean Piero está desnudo en otro sitio. Qué raro.
Okay.
Ese es el que lo acabo de ver en el teléfono. Mira,
Normal.
pregunto. Shota Imanaga es el ejemplo de lo que deben ser los lanzadores a futuro. Está siendo el lanzador abridor más dominante de la temporada hasta ahora, pero curiosamente, él no depende de la velocidad para ser dominante. Su repertorio consta de una recta de 4 costuras que promedia en 92 millas, que en el béisbol de hoy es como que, ah, tú tiras 92 millas, bueno, está bajito. Un split finger que promedia 83 millas por hora, que este sí es un pitcheo élite en grandes ligas ahora mismo, el famoso sweeper de 82 millas, una curva de 73 y un sinker de 89, le falta nada más el nudillo para que sea el pitcher perfecto, ¿no? En lo que va de temporada, sus lanzamientos más efectivos son la recta, que la utiliza un 58.3% de las veces, y su split finger, perdón, su split finger, que lo utiliza un 28.9%. El sweeper, que estuvo bastante de moda la temporada pasada, un 8.3. A los bateadores los poncha con el split finger un 36.4%, con la recta y el sweeper un 22%. Me sorprende que con la recta ponche igual que con el sweeper.
Con una recta de
A
92 millas.
92 millas. Habría que ver también el tema de la elevación y de su de las revoluciones por minutos de la recta, porque, bueno, ustedes saben que eso combinado con la extensión puede hacer que un pitcher de 92 millas se vea de 95, de 96 millas. La verdad es que eso es bastante, bastante fascinante. Pero y Málaga es el ejemplo que no hace falta lanzar 100 millas para ser dominante. No será, no, pero, o sea, pregunto aquí, ¿no? Porque cuando los bateadores están tan taimeados a picheos de 100 millas, a picheos de
Cuando
101
te lanzan
millas.
unos ovacitos, te pone.
Tú sabes que, bueno, voy a hacer una comparación que obviamente no sé si viene al caso, pero quiero hacer la comparación porque, bueno, porque es lo primero que asocio. Cuando tú jugabas criollitos, cuando tú jugabas béisbol infantil, yo recuerdo que si tú eras primer año, tú jugabas contra los segundo año te llevaban un año. Y en años de niños, un año es bastante
Claro.
crecimiento. O sea, ellos lanzaban mucho más duro. ¿Cuál era nuestra estrategia? Tú le ponías al más suavecito que conseguías. Porque primero que ninguno de nuestro equipo lanzaba tan rápido como lo de ellos. Tú lo que hacías era bombita. Bombita y por fuera.
Claro.
O bombita y pegado. Era Greg Maddux en su momento. O sea, eso
Claro.
era.
Sí.
No lanzamos Windows no run, pero la partida quedaba más cerrada, porque justamente eso. Estás acostumbrado a estos pitchers de 100 millas. Y, no, y de nuevo, no tanto las 100 millas. El tema de cómo se mueve la pelota.
Claro. Bueno,
Que bueno.
el spin rate de la recta es 2424, el split finger 1097 y el sweeper 2492.
Habría que ver, eso sí no lo sé, cuál es un movimiento de un pitcheo élite, ¿no? Honestamente no lo sé,
Sí.
o de ese tipo de pitcheo. Mira, Ricardo Pinto no fue tomado en waivers e irá a ligas menores nuevamente, se queda en la organización de los Phillies. Aquí creo que tú hablabas que
Sí,
bueno, que
era
está
lo más
bien,
inteligente,
que
sí,
era
era
lo
lo más
más
inteligente que podía
inteligente,
hacer.
lo más
Porque
inteligente.
tú puedes tener un rebote, o sea, es como, bueno, te fue mal en el primer mes, pasaste 2 mesecitos en Triple A, de nuevo para Grandes Ligas.
Miren, ya es hora de preocuparnos por Ronald Acuña Jr. Pasó una gran sequía ofensiva por primera vez en su carrera. Luego de 11 juegos, Acuña empujó una carrera en el encuentro del miércoles contra Seattle. Desde el 17 de abril no impulsaba una carrera, que fue el juego que le dio su único cuadrangular de la temporada. Desde entonces solo bateaba para 167 con apenas un doble, 7 hits y 17 ponches. Mira, ¿sabes qué? Hay unos muchachos que se llaman los Castro Bros.
Me los has recomendado varias veces, todavía no los he visto.
Yo los quiero traer aquí y extendemos la invitación. Queremos traerlos o sea, para el programa, evidentemente. No los vamos a traer para Venezuela porque ellos viven en. Y eso va a salir muy caro. O sea, no, los queremos traer aquí.
Claro.
Pero ellos estaban haciendo una comparativa entre el swing de Ronald Acuña de la temporada pasada, temporada de MVP, con el swing de esta temporada. Bueno, estos dos muchachos son coach de bateo, o sea, son tipos que forman a jóvenes y que saben su materia en el área bueno, en el área del bateo, en el arte del bateo. Y ellos estaban viendo los dos swings y Ronald Acuña Jr., según ellos, está haciendo algo en el swing, que es básicamente está empujando las manos en vez de girar atrás para hacer el cuento más corto. Y eso es lo que está causando que falle lanzamientos que la temporada pasada, perdón, castigaba. Eso es una, no, no voy a decir que es una nueva manera de batear, porque Barry Bonds, y ellos lo toman, lo utilizan a Barry Bonds mucho como referencia, no es una manera nueva de batear, pero sí es una nueva manera de enseñar a cómo se batea. Que no era la
Claro.
manera anterior, que era la que yo entendí, por eso creo que yo no batía absolutamente nada, y te lo juro que yo creo que fue por, o sea, de verdad, o sea, yo estoy empezando a pensar y digo, es que fue por eso. Porque la manera de batear en la cual te enseñaban era la manera que utilizaba supuestamente Alex Rodríguez, Albert Pujols,
Claro.
que cuando te pones a ver la mecánica de ellos en slow motion, no hacen lo que ellos dicen. Sea, ellos dicen, tírale el nub
Ah, sí,
a la pelota
ajá.
y va directo como si le estuvieras dando un machetazo a la pelota.
Claro.
O sea, como un machetazo a la
Sí, sí,
pelota.
sí, sí.
Dices, como que hazle así a la pelota, de arriba para abajo.
Ah, yo intenté eso en el último juego de softball y no me salió.
Y te digo una cosa. Ninguno hace eso. Embuste,
Claro.
mentira, no lo hacen. Porque es físicamente, es imposible, es físicamente imposible hacer eso. O sea, tú
Ahora,
no vas a agarrar la pelota y vas a hacerle así. No puedes.
¿no te parece raro que los Bravos de Atlanta como organización no hayan visto ese, o sea, ese detalle como que, mira, cuña, estás haciendo esto y no te está funcionando? Vuelve al swing del año pasado.
Mira, ahí no me meto porque es que yo no sé cómo funciona eso
Sí,
adentro.
claro, obviamente.
Ese es el tema, ese es el tema.
Claro.
Y siempre se hacen comparativas. Por ejemplo, otra cuenta, pero ya es dedicada al pitcheo, hace una comparación entre Craig Kimbrell de cuando jugaba en Boston y el de ahora que juega en los Orioles de Baltimore, porque él ahora está lanzando 92, 93 millas para un cerrador. No, o sea, no, vamos a estar claros, no,
No es no es lo habitual.
no es lo habitual exactamente. Y era como que, ¿cuáles son las diferencias? Y es una diferencia en mecánica, que el codo está un poquito más arriba, que las caderas están un poco separadas. O sea, es una cuestión que tú dices, si esto es verdad, o porque puede ser simplemente que el tipo bajó millas y listo. Si eso es verdad, mira.
Es que se le cansó el brazo de tantos accidentes de.
Es que mira, es que lo que te digo, una de las cosas que supuestamente hace. ¿Qué hace? Bueno, y esto lo vamos a hablar con alguien en Maracay, que se llama Trouble Elite, porque yo quiero saber, ¿qué hace que un pelotero lance duro, lance fuerte? Porque yo creo que es todo mecánica, honestamente.
Sí,
Mecánica, más fuerza, más potencia y todo eso.
es un conjunto de todo, es un conjunto de todo. Porque fíjate, incluso, y me voy a meter en bateo, hay gente. O sea, por ejemplo, yo cuando vino Eugenio Suárez, tú ves a Eugenio Suárez y no te parece que tiene un físico de una persona que va a dar 50 cuadrangulares en una temporada. Y tú lo ves
Exactamente.
bateando y dices, ¿qué está pasando aquí?
Sí.
Entonces también después ves otros peloteros que son un tanque de guerra y
Tyler
no, no.
O'Neill, Tyler O'Neill.
Ajá,
¿Qué tú
entonces,
dices,
bueno.
hermano? Ese tipo tiene músculos en los músculos. Es Mr.
Sí, sí,
Músculo.
sí.
Él es Mr. Músculo. O sea, él es Mr. Músculo. O sea,
Claro,
en verdad.
claro, claro.
¿Sabes? Pero no sé. Honestamente, no me. Mira. Yo creo que con peloteros como Ronald Acuña Jr., como Juan Soto, como Tatís, o sea, tipos de élite, élite, élite. Quizás tú, a ver, no es que te vayas a preocupar, es que ni ellos se preocupan, o sea, se ocupan, más bien.
Sí,
Te
bueno.
agarró la cuña y decía, mira, ¿sabes qué? No estoy dando cuadrangulares. Ok, primero yo no soy jonronero, segundo,
Claro.
cuadrangulares van a aparecer. O sea, el
Sí, pero
talento está
yo te digo
ahí.
una cosa, ya Acuña debe estar ya está mentalizado que no está bateando.
Es que es
Porque
un gran
fíjate.
depende. Es que es un gran depende, ¿viste?
Bueno.
Te voy a decir por qué es un gran depende.
Está
Porque.
comiendo muchos sneakers.
Sí. Epa, ya sacó unos zapatos increíbles.
¿Sí? No lo he visto.
Sacó unos zapatos,
Pero bueno.
amarillos.
Ah, no,
La Nike.
hizo una colaboración con
Sí,
Nike y
una colaboración con
los
Nike.
zapatos, bueno,
Los
los zapatos no
guantines.
vi, los guantines, la codera, está dura fina,
Increíble.
sí.
Amarillo, increíble. Quiero decir yo. Ah, bueno, que por ejemplo. Francisco Lindor no estaba bateando. Pero cuando tú veías los números, ahorita no recuerdo, es el huevo, no recuerdo cuál es la estadística que mide la cantidad de batazos por de más de 95 millas que él conectó y que se la atraparon.
Hard hit, ah, no.
No, 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 no me acuerdo cuál es, pero básicamente. En resumen, Francisco Lindor era, hasta hace no mucho, el bateador con más mala suerte en todas las grandes ligas. ¿Sabes? Típico que le das en la madre, pero alguien la agarra porque hay
Sí,
ocho
le das
tipos
de
ahí con
frente,
un
claro,
guante buscando
sí.
atrapar la pelota, ¿sabes? Hay que ver, ir más allá, cómo está Ronald Acuña Jr. ahorita. De hecho, déjame meterme rápidamente en su Savant, porque, o sea, es lo que te digo, hay cosas más.
Sí,
Gracias a un análisis profundo, tú lo puedes hacer. Evidentemente, qué es lo primero que ve
claro.
la gente? Mira, el tipo está
Sí,
batiendo
el
ciento y
tipo estaba
pico de los
batiendo
últimos juegos,
166, pero tienes que
bla,
ver
bla, bla, y
cómo
todo
estaba
eso.
bateando, claro.
Mira, el percentil de Ronald, ahora mismo. Mira, te voy a decir que sí me preocupa del percentil de Ronald ahorita. La tasa de ponches, o sea, en su Savant, está en 22. 22 puntos. La temporada pasada, Ronald Acuña Jr. estaba en el otro extremo, estaba en 99. Eso es un tipo que bajó demasiado su tasa de ponches. El WHIF está en 20. O sea que Ronald Acuña estaba abanicando muchos picheos. Boleto está en 87. Está bien. ¿Qué más hay por ahí? El hard hit ha bajado. Sí, es una que no sé si me preocupa, pero creo que tiene que ver con el chase también, con el whiff y con el sweet spot, que es el barrel, que son pelotas bateadas a más de 98 millas. O sea, eso es darle en la. O sea, no es hard hit. Hard hit son 95.
Claro.
Esto es darle, pero en la mamacita. O sea, le diste,
Claro,
o sea, la
sí.
mataste. Temporada pasada, creo que él tuvo como 14 barrels, 19 barrels en toda la temporada, porque bueno, o sea, según lo que te digo, estos batazos perfectos en MLB The Show,
MLB Show,
increíbles.
sí.
Pero Ronald Acuña ahorita, o sea, su Savant sí, o sea, ponches y whiff sí
Bueno.
está
Bueno,
preocupante.
vamos a decir que todavía es el primer mes de temporada y estamos seguros que... Ahora, esto le quita la chance de repetir el MVP. Yo creería que impacta bastante porque tener un mes malo, a menos de que tengas un mes increíble, no sé.
Quiero ver una cosa. Me parece que Mookie Betts es. Hay que hacer. Bueno, te digo una cosa. Pasa cuando uno habla de estas cosas, sale mucha pasión de venezolanos y todo eso,
Sí,
¿no?
claro.
Pero. Ronald Acuña Jr. no, creo yo, bueno, por las estadísticas, no es tan buen defensor.
Bueno, rango está en 25, en el percentil
No, 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 no,
25.
no, pero vete, ve
El
el out por
fielding.
encima del average. No, no, no. En el percentil, métete. O sea, ve dónde está el fielding, el range. Eso es out por encima del promedio. Este es menos uno. O
Claro.
sea, eso no es élite. Pero, debemos buscar al otro, la competencia directa. Juan Soto está un poquito mejor, está 58.
Mira, si se meten en Baseball Savant, van a conseguir a Alexander Labrador.
Mentira.
Te lo juro.
¿En serio?
Sí,
A ver,
mira.
Alexander
No tienes
Labrador.
estadísticas avanzadas, pero sale ahí
Mira, vale, aquí
tu 2014 batiendo
estoy.
500.
Hermano, mira, 500 puntos. Qué monstruo. Ahora,
Sí.
mira, vale, no, pero ya va, espérate, para que ustedes vean aquí, tengo Béisbol Savant, ¿eh? Qué maravilla. Qué
Sí.
maravilla. Qué maravilla.
Cuando alguien
Miren.
te fastidie en el softball y que, chamo, no estás batiendo. Yo tengo vivo el sabán, chico, tú no.
Claro, bro, yo tengo Béisbol Savant, ¿eh? Estás loco. Miren, vamos a terminar. La criptonita de Otani con los Dodgers sigue siendo batear con corredores en posición anotadora. Cuando no ha habido corredor en segunda o tercera base esta temporada, Otani ha sido el mejor bateador en el béisbol entero. Está bateando un impresionante 3.98, lo mejor de la MLB en tales situaciones. Su porcentaje de slugging es del 774, es más de 100 puntos mejor que todos los jugadores menos solamente dos jugadores. Otani está bateando apenas 184 con el slugging de 2.37. Con corredores en posición anotadora. De los 14 grandes ligas con al menos 35 turnos al bate en tales situaciones, él es el único con menos de 10 carreras impulsadas. Y sorprendentemente ha impulsado más carreras sin corredores en posición anotadora, 10, incluyendo sus 7 cuadrangulares, que con corredores en posición anotadora, 9. Qué locura. Qué locura.
Mira, esto, no sé, de nuevo, esto también es primera parte de la temporada, entonces, no me preocupo, lo que de pana me da risa es que Otani sigue siendo un bateador élite y no batea con posición anotadora. Mira, antes de terminar, te tengo un juego aquí, vas a tener
Okay.
tres strikes y me vas
Okay.
a decir el top 5 de los
Okay.
latinos con más cuadrangulares en las grandes ligas.
Okay.
Ajá.
A ver, Pujols.
Número uno.
David Ortiz.
No. Tiene
¿No
un
está?
strike. Tiene un strike.
Diantres. Okay. Ah, perdón, Alex Rodríguez, claro, obviamente.
Alex Rodríguez está en segundo
Alex
lugar.
Rodríguez, segundo
Te
lugar,
falta
Alex
tercero, cuarto y
Rodríguez.
quinto.
Tercero, cuarto. Tengo pista, no tengo pista.
No, pero tienes un strike. Te faltan
Tengo.
dos
Coño, gracias. Gracias.
strikes.
Está bien, gracias. A ver, Manny Ramírez no puede ser. No creo que sea. Palmeiro.
Rafael Palmeiras es el cuarto lugar.
Es el cuarto lugar. Hay alguien que conectó más cuadrangulares que Rafael Palmeiro. Ok. Adrián Beltré no es. Estoy pensando en Salones de la Fama. Sammy Sosa.
Sammy Sosa es el tercer lugar.
Sammy Sosa es el tercer lugar. Me falta el quinto.
Te falta el quinto.
Oh. Ah, el quinto lugar. Sammy Sosa. Venezolano no es. Venezolano no es. Tiene que ser dominicano. No es Manny Ramírez, ¿no? Es Manny Ramírez.
No sé,
Bueno, di, dale, es Manny
es Manny
Ramírez.
Ramírez, es Manny
Ah, ok, bueno,
Ramírez,
entonces, no, listo, ya, listo. Uf, un strike, papá, listo.
sí, un strike,
Línea para center field. Ah, eso está cómico. Está cool. Miren, nos vamos. Arroba camiseta Venezuela Shop en Instagram. Métanse en el grupo de WhatsApp, vale, no son penosos. Métanse
saluden.
en el grupo de WhatsApp ahí y saluden. Nos vemos el lunes y suscríbanse. Bye.